Bienvenidos a la 13ª conferencia de la Cátedra Judía, Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn. Mi nombre y en nombre de los integrantes de la cátedra, de Gabriela Granovsky, de Pablo Río Flores, de Alejandro Lumerman, de Alan Kremenchutsky, de Uriel Yelmitsky, de Uriel Aiskovich, de Sebastián Suez y de Ezequiel Burstein. En esta ocasión, la conferencia tiene como motivo principal la obra y la vida del pensador, del humanista judío-alemán, Gustav Landauer. No voy a decir nada acerca de Gustav Landauer, muchos lo conocerán, otros no. Dejo esa tarea a nuestra egregia invitada, la doctora Libera Pisano. Libera es investigadora en la Universidad de Hamburgo, es investigadora visitante de las universidades de Haifa y de la Universidad Humboldt de Berlín. Se doctoró en la Universidad de Roma, La Sapiencia, una tesis sobre lingüística en la filosofía hegeliana. Emprendió quizás, yo creo, la primera traducción de Leopold Sunz al italiano, junto con el profesor Beltri. Publicó trabajos sobre Giambattista Vico, sobre el concepto de diáspora, que es a lo que ella está abocada hoy, sobre todo al concepto de diáspora. Forma parte del consejo de redacción de las revistas Azimut, Los Guardo y Filosofía Italiana. Y por supuesto se ha dedicado a la obra y los trabajos de Gustav Landauer. Aquí, para los que estén interesados, muestro la edición argentina de Escepticismo y Mística, Aproximaciones a la crítica del lenguaje de Mautner. Ahora voy a decir algo sobre Mautner. Esta es la edición argentina, la edición en realidad de Herder de España, no de Herder de México, no de Herder de España. Y este es el libro. Luego Libera va a detenerse en la relación entre, sí, es mexicana la edición, no es la española. Y aquí la edición de, también de Herder de México, no de España, la edición del libro de Mautner. Y también me gustaría contar cuál fue mi acercamiento con Libera, como vimos a conocernos. Estaba trabajando sobre una tesis, estaba redactando un paper sobre Fritz Mautner, que fue un filósofo del lenguaje muy particular, diferente y similar a Wittgenstein al mismo tiempo, un filósofo que mantuvo siempre un escepticismo cognitivo acerca del poder del lenguaje de representar la realidad, pero que siempre puso mucho el acento en el aspecto estético del lenguaje. Borges, Jorge Luis Borges, era un asiduo lector de Mautner cuando no lo conocía nadie, poco en Europa y menos todavía en Hispanoamérica. Y trabajando sobre Mautner en relación a un filósofo empirista de la ciencia, Ernst Mach, empecé a buscar bibliografía de la poca que había, y lo mejor que encontré fue lo de Libera. Me conecté con ella y allí comenzó una conversación acerca de empirismo, lenguaje, escepticismo, Círculo de Viena, judaísmo, que condujo hasta el día de hoy y que hoy estemos todos reunidos aquí. Así que, bueno, así terminan las buenas conversaciones. pero en realidad no terminan. Así que, por último, mientras estaba pensando en la conferencia de hoy en Landauer, del que, para ser fiel a mi palabra, no voy a decir nada, dejó que Libera se explaye, pero sí pensaba en la tragedia de Mauthner, porque sin spoilear la conferencia, el final es un final muy triste. La de hoy es una historia con un final triste. Y recordaba o pensaba en la tragedia del pensamiento judío, abrigando mesianismos que se truncan, que se arruinan del estalinismo, del nacionalismo. Y me acordé de repente en dos hermanos, que no son los hermanos Rocco, pero son dos hermanos italianos, los hermanos Enzo y Emilio Sereni. Emilio, comunista, creo que llegó a ser senador del Partido Comunista en Italia, Emilio. Su hermano, sionista, muere en Dachau y que funda el kibbutz Kibat Brenner en Israel antes de la creación del Estado y que, como dije, muere en Dachau, cae como paracaidista en Florencia. Y esa historia de esos dos hermanos judíos de una importante familia judía de intelectuales romanos, de alguna manera escenifica quizás la tragedia de esa búsqueda de utopías judías, uno comunista del Pichí hasta creo el 78, el otro sionista, un sionista muy importante, que muere en Dachau. Bueno, es otra historia más de estas tragedias, de estos soñadores del gueto, con aspiraciones emancipatorias. Bueno, Libera, vamos a disfrutar de tu conferencia.
Bueno, perdón, yo soy la que interrumpe para contarles un poco cómo es la organización. Están todos muteados en este momento y Zoom cambió su configuración, por lo tanto, el que quiere hablar tiene que desmutearse solo, no lo puedo hacer yo desde acá, como siempre, así que lo que vamos a hacer es, están todos muteados para no tener ruidos en la conferencia, pero ni bien termine la conferencia, vamos a habilitar un espacio de preguntas, van a tener que desmutearse para poder hacer la pregunta, y si alguien no quiere hablar, la puede hacer por el chat, como siempre, y nosotros leemos las preguntas. Vamos a tener más o menos una hora y algo de conferencia con Libera, y después damos espacio a las preguntas. Cualquier problema que hay con la conexión o cualquier problema que tengan, me pueden escribir en el chat a Gabriela Adranovsky o a todos, que yo lo voy leyendo y voy respondiendo. Y ahora sí, le doy la palabra a Libera, que se tiene que poner en unmute. No sé si lo encontrás, ¿sí?
Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la cátedra en general. Estoy muy agradecida por la invitación. Mi sueño ha sido siempre visitar Buenos Aires. Ahora no lo puedo hacer, pero como mínimo puedo dar una conferencia por Zoom desde Hamburg. Antes de todo, quisiera decir que esta es mi primera conferencia en español. Y pido disculpas por los posibles errores, incorrecciones y italianismos. Si hay algo que no está claro, no queda claro, o si hay dudas, las ponemos a aclarar en el debate tras la presentación. Bueno, empiezo ya. En el panegírico escrito con motivo de su muerte, titulado Landauer y la revolución, Martin Buber describe a Landauer como el profeta de la comunidad que viene. ¿Cómo hay que entender esta descripción? ¿Quién era este extraño profeta y pensador anarquista de la comunidad. Espero poder dar respuesta a estas preguntas a lo largo de estas conferencias. Trataré de hacerlo explorando el complejo vínculo entre lenguaje, anarquía y judaísmo en el pensamiento de Gustav Landau. Empezaré señalando algunos hitos de su biografía. Nacido en el 1870 en Karlsruhe, en Alemania, Gustav Landauer fue una de las figuras decisivas, si bien olvidadas tras su muerte, en el debate cultural de la Alemania de su tiempo. Landauer fue escritor, crítico literario, ensayista y traductor, entre otros de Tagore, Shakespeare, Whitman, Kropotkin y Wilde. Fue además editor de la importante revista Der Socialist, en la que desarrolló una crítica antiautoritaria del marxismo en línea de Bakunin y Kropotkin. Su actividad política alcanza su punto álgido a finales de siglo, cuando es expulsado de la Segunda Internacional de Zúrich y nuevamente del Congreso de Londres en 1896. Empieza el siglo XX en prisión, traduciendo Meister Eckhart y participando en la elaboración de las contribuciones a una crítica del lenguaje, obra capital de su amigo importante pensador Fritz Mautner, que Pablo ha mostrado ahora. Gracias en gran parte a la influencia de su nueva esposa, la poetisa Hedwig Lachmann, Landauer inicia el nuevo siglo con la intención de alejarse de la actividad política y continuar estudiando y traduciendo. Regresa a la vida política en 1907, cuando Buber le pide que escriba La Revolución, un importante ensayo al que me referiré más tarde. En 1908 funda la Liga Socialista, cuyo fin era el establecimiento de comunidades autónomas que pusiesen en práctica el anarquismo. El anarquismo por Landauer, como veremos después, es entendido como una alternativa a la sociedad centralizada, coercitiva y burocrática. Y durante la Primera Guerra Mundial fue Landauer, uno de los pocos, con su mujer, Hedwig Lachmann, uno de los pocos pacifistas radicales en Alemania. Cuando estalla en 1918 la Revolución de Noviembre en Múnich, Landauer es convocado a participar por su amigo Kurt Eisner, alumno del importante pensador judío Hermann Cohen y líder de la revolución. Y como nota anecdótica, se puede decir que Landauer no pudo acudir porque estaba en la cama pasando la gripe española, que hoy en día es muy, muy actual. Landauer jugó un papel central en la organización de los consejos obreros sobre los cuales se basaba la revolución misma, la revolución de Múnich, la revolución de los consejos. En abril 1919, tras el asesinato de Eisner, un año después de la muerte de Hedwig Lachmann, su segunda esposa, Landauer fue nombrado el día mismo de su cumpleaños, el 7 de abril 1919, fue nombrado ministro de Educación y Cultura en una nueva formación de la República proclamada de Múnich. Su proyecto de reforma radical de la universidad en favor de una formación libertaria duró unos pocos días y fue súbitamente interrumpido por la toma del poder de los comunistas. El 1 de mayo de 1919, el ministro de Defensa de Berlín envió unidades militares para acabar con la revolución bávara. Al día siguiente, Landauer fue arrestado y brutalmente asesinado por los soldados. con su destino trágico, se puede decir que Landauer inauguró una fecunda época de pensamiento judío-alemán, y los representantes más insignes de esta época, Buber, Benjamin, Bloch, Rosenzweig, Scholem, Kafka, presentan los rasgos de lo que Michel Levy ya señaló en Redención y Utopía, a saber, una imbricación dinámica de mesianismo, neorromanticismo y utopía libertaria. Paso ahora a hablar brevemente de la recepción de su pensamiento. Ya lo he dicho que tras la muerte de Landauer, Martin Buber se encargó de la publicación de sus obras con el propósito de convertir a Landauer en el líder secreto del sionismo. Gracias a la mediación de Buber, se produjo el pasaje al este de Landauer. Esto es, de hecho, la transposición de su pensamiento a un contexto más propiamente judío. Las semillas de su anarquía, brutalmente erradicadas en Múnich, fueron de nuevo plantadas en el laboratorio político de Palestina de los años 20. En efecto, el ideal anarquista de Landauer, consistente en pequeñas comunidades rurales, ejerció una poderosa fascinación en los sionistas de los kibbutzim, los cuales concibieron el retorno a Sion como una implementación de este ideal. La intención de Martin Buber es, de hecho, dar una segunda oportunidad post-mortem a su amigo y convertirlo en un mártir, en un líder secreto del sionismo. Y no deja de ser interesante que Buber también se encargase, tras la prematura muerte de Franz Rosenzweig, de llevar a cabo su proyecto conjunto de traducir la Tanaj al alemán. Podemos decir que Buber carga sobre sus hombros los mundos acabados, pero no completados, de sus dos amigos. Como dice, hay un verso de Paul Celan que dice: Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. Se acabó el mundo, yo tengo que llevarte. Y es efectivamente lo que hace Buber con sus dos amigos. Preparando esta conferencia, he descubierto que también hay una huella de Landauer en América Latina y en el mundo hispanohablante en general. Landauer tuvo contactos con la escena anarquista española. Durante su estancia en Londres, conoció al anarquista cubano Fernando Tarrida del Mármol, el cual había sido expulsado en España, y a través de él Landauer se familiarizó con la historia del movimiento social en España y llegó incluso a escribir una balada española. Otro personaje que mantuvo viva la memoria de Landauer fue Diego Abad de Santillán, figura prominente en el movimiento anarcosindicalista en España y en Argentina. Santillán vivió en Berlín en los años 20 y tradujo al castellano algunas obras de Landauer, como Aufruf zum Sozialismus, traducido como Incitación al Socialismo, o quizás sería mejor llamamiento, llamada al socialismo. Y además, la revista La Protesta de Buenos Aires dedicó en julio de 1929 un número a Landauer, en el que figuraba un artículo del historiador anarquista Max Netlau titulado La vida de Landauer según su correspondencia. En los años 30 también Santillán tradujo del sueco al español la primera monografía sobre Landauer, escrita por el exiliado en Suecia Augustin Sushi. En los 40, Santillán tradujo las lecciones de Landauer sobre Shakespeare y se publicó también en el 1961, bajo sus auspicios, una versión española de la revolución, Die Revolution de Landauer. Ahora introduciré a grandes rasgos el pensamiento de Landauer. Señalamos de entrada que, tanto en la biografía como en el pensamiento de Landauer, la revolución está íntimamente ligada a la filosofía y la anarquía al mesianismo. Su fragmentaria obra se compone fundamentalmente de artículos, notas y traducciones, pero sus contribuciones decisivas son las monografías Skepsism Mystic, Escepticismo y Mística, Die Revolution y Aufruf zum Sozialismus. Sus autores de referencia forman una constelación muy variada, de Shakespeare a Kropotkin, pasando por Nietzsche, Spinoza, Schiller y Tolstoy. Los encuentros intelectuales decisivos de su vida fueron dos, con Fritz Mautner y con Martin Buber. Esto de Martin Buber tuvo lugar en el círculo neorromántico berlinés La Neue Gemeinschaft. Fue gracias al intercambio intelectual y a la amistad con estos dos pensadores que Landauer llegó a elaborar su original propuesta filosófica, partiendo de un escepticismo lingüístico para llegar a un pensamiento anárquico de la comunidad de cariz místico. El estudio de Landauer presenta no pocas dificultades, como podéis ya imaginar, entre las cuales cabría destacar las siguientes. En primer lugar, encontramos en Landauer un complicado entrelazamiento de motivos filosóficos dispares, podríamos incluso decir contradictorios. Por ejemplo, Landauer conecta el escepticismo lingüístico de un Mautner con un compromiso político, el misticismo de Meister Eckhart con el hasidismo, la regeneración de la humanidad con el descubrimiento por parte de la conciencia individual de su vínculo con el todo. Estas insólitas conexiones dan lugar a numerosas y muy fecundas tensiones teóricas. A ello hay que añadir la peculiar resemantización de ciertos conceptos clave, como el concepto de anarquía, el concepto de comunidad, el concepto de socialismo. La idea de anarquía, por ejemplo, es interpretada no como una pulsión destructiva contra el poder constituido, sino como una forma de coexistencia que atañe a la vida misma de los hombres. No se trata de un modelo abstracto, de una doctrina anárquica, sino de una forma ética, de una forma ética y espiritual, cuya finalidad es la formación de una humanidad nueva y de una comunidad basada en vínculos auténticos. El socialismo anarquista de Landauer se presenta como el camino hacia la realización de la verdadera comunidad y la reconstrucción de un mundo regido por una cooperación auténtica, en oposición directa al mecanicismo y al determinismo marxista. Contra toda forma de centralismo autoritario, su proyecto político apunta a una regeneración de la conciencia individual encaminada a recuperar los vínculos con formas de autogestión, ayuda mutua y federación. Él escribe, la sociedad es una sociedad de sociedades. Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Gesellschaften. La comunidad medieval es la expresión, por Landauer, de una auténtica vida social contrapuesta al Estado moderno. Se puede decir que el socialismo anarquista de Landauer es tanto el paso del aislamiento atomizante a la comunidad como una forma de liberación regresiva. Lo regresivo debe ser entendido aquí como un retorno a formas medievales de cooperación, prototípicas para Landauer de una comunidad auténtica. Al mismo tiempo, como mostraremos a continuación, la regresión consiste también en una experiencia individual en la que el individuo, a través de un camino místico de redención, se redescubre a sí mismo como parte del todo. Antes de analizar el papel del escepticismo lingüístico en Landauer, quisiera hacer una pequeña digresión sobre el contexto histórico del fin de siècle, en la cual tuvo lugar el fenómeno de la denominada Sprachkrise, crisis del lenguaje. La Sprachkrise consistió en un intenso debate durante los años previos a la Primera Guerra Mundial, en el cual poetas intelectuales discutieron sobre el lenguaje y sus límites. Entre sus representantes podemos mencionar a von Hofmannsthal, Schnitzler, Krauss, todos los miembros del Jungbien. Esta generación, nacida en el siglo XIX y que vivió el estallido de la Primera Guerra Mundial, testimonió una profunda crisis cultural que afectó a todos los ámbitos de la tradición. Los autores de esta generación empezaron a dudar del alcance revelador del lenguaje. El lenguaje deja de ser órgano de captación de la realidad y pasa a convertirse en un obstáculo constitutivo, un obstáculo insuperable. El fenómeno de la Sprachkrise no ha recibido todavía la atención que merece, como decía Pablo antes, por ejemplo. Ha sido interpretado más como un mero movimiento literario que como un punto de inflexión filosófico y cultural. En mi opinión, el giro lingüístico, el linguistic turn, que la filosofía da en el siglo XX, es inconcebible sin la Sprachkrise, que lo precede y lo posibilita. El interés por el lenguaje era, de hecho, el denominador común entre los pensadores que aquellos años constitutiva una especie de coiné filosófica. Gracias a la labor intelectual de Landauer y Fritz Mautner, cuya obra tendió puentes entre la literatura y la filosofía, el escepticismo lingüístico se extendió por todo el panorama de la filosofía judío-alemana. Surgió así una generación de pensadores que unía de modo nuevo e insólito el lenguaje, el mesianismo, las utopías libertarias y una visión antiprogresista de la historia. Landauer, por ejemplo, desempeñó sin duda un papel crucial en esta generación, no solo por su peso en el ambiente cultural berlinés de aquellos años, sino también por el impacto de sus obras, unido a su fuerte personalidad y también a su muerte brutal. El escepticismo lingüístico de Landauer se hace especialmente patente en su obra Skepsis und Mystik, la cual constituye un intento original de dar una base lingüística filosófica a su concepción anárquica. En cierto sentido, la reflexión de Landauer es una implementación práctica de la crítica filosófica del lenguaje de la Sprachkritik, llevada a cabo por Fritz Mautner, del que diré algunas más cosas a continuación. Landauer participó en la redacción de la obra capital de Mautner, titulada Contribuciones a una crítica del lenguaje, y de la cual Skepsis und Mystik es en cierto modo un comentario. Fritz Mautner y Gustav Landauer estuvieron unidos por una profunda amistad, una amistad intelectual durante toda su vida, evidenciada por un enorme epistolario que abarca un periodo de 25 años. Aquí tengo el libro con el epistolario de Mautner y Landauer. Lo que Landauer entiende por anarquismo y socialismo, esto es muy importante, lo que él entiende por anarquismo y socialismo es inseparable de un examen crítico del lenguaje. Landauer traduce el ambicioso intento de Mautner de superar la tiranía del lenguaje en una práctica política o antipolítica, como veremos, que comporta una crítica antiautoritaria y un pensamiento místico de la comunidad. Dado que el poder es fundamentalmente de carácter lingüístico, el escepticismo lingüístico se convierte en Landauer en un instrumento para deslegitimar y desenmascarar las supuestas formas de autoridad. Según Mautner, existe una brecha inconmensurable entre la realidad entendida como un flujo incesante, y la inmovilidad del lenguaje, el cual es incapaz de captar el flujo de la realidad y solo nos puede proporcionar una imagen deformada de la misma, una imagen deformada de la realidad. El lenguaje elimina la singularidad de nuestra experiencia, transformándola en una serie de tautologías vacías. La referencia del lenguaje a la realidad es fundamentalmente metafórica y constituye el único medio en el que puede desplegarse el conocimiento humano. La referencia del lenguaje es metafórica, pero es también la sola, la única que tenemos. Y de ahí el escepticismo acerca de su poder revelador. Además, hay en el lenguaje un mecanismo reificador que inviste de realidad a las palabras y las convierte en cosas. En virtud de esta reificación, las palabras se constituyen en fetiches y dan lugar a la ingenua creencia de que los sustantivos corresponden a objetos concretos y reflejan fielmente la realidad. Si la palabra no es representativa de la realidad, la tarea más importante de la filosofía consiste en someter al lenguaje a una profunda crítica, sin duda una crítica paradójica, pues dicha crítica debe articularse lingüísticamente. Esta crítica tiene que desenmascarar las supersticiones y la tiranía que las palabras ejercen sobre nuestra voluntad. Mautner dice, voy a citar, incluso para el anarquista, el lenguaje es la cuerda de la ley atada alrededor de su cuello. Incluso el filósofo más libre piensa con las palabras del lenguaje filosófico. Entonces, en este sentido, decimos que el escepticismo lingüístico de Mautner tiene un carácter fundamentalmente liberador. Aquí hay, pero es donde los proyectos respectivos de Mautner y Landauer se separan. Mientras Mautner centra su atención en el carácter metafórico e ilusorio del lenguaje, así como en sus graves consecuencias para el conocimiento humano, Landauer trata de implementar el escepticismo lingüístico en un modelo de praxis, como he dicho antes, antipolítico. Es decir, antipolítico porque centrado en la vida misma. La política para Landauer es entendida como un dispositivo y una abstracción. Antipolítico es algo centrado en la vida misma. La política es algo como un dispositivo y una abstracción. El escepticismo lingüístico para Landauer deviene un modelo de praxis antipolítico y pasa a ser en Landauer el principio o el arjé de su concepción anárquica, es decir, privada de arjé. Es su concepción anárquica privada de arjé de la comunidad. Landauer reconoce en Skepsis y Misticismo el escepticismo lingüístico como el fundamento de una nueva acción política, por cuanto esta conlleva una crítica radical de las ilusiones humanas. Landauer compara escepticismo y misticismo con respecto a la capacidad que ambos tienen de negar y destruir. Según Landauer, el escepticismo expone la nulidad del mundo y engendra así el misticismo más elevado. Dudar de nuestro conocimiento, dudar del lenguaje, de nuestra representación del mundo y también de las instituciones políticas no se reduce en Landauer a un mero ejercicio intelectual. Cuestionar la realidad misma y el poder del lenguaje puede generar una nueva comprensión de las cosas y sentar las bases de una nueva idea de comunidad. Podríamos decir que el resultado de un escepticismo radical aplicado a las identidades fijas, a las abstracciones y a las ilusiones, es una nada, ma una nada la cual puede ser a su vez entendida como un arjé, como un comienzo, como un principio a partir del cual se inicia un proceso creativo de autoconversión del individuo, así como una idea de comunidad verdaderamente anárquica, es decir, liberada de todo principio rector. Por un lado, hay un camino teórico que lleva del escepticismo al misticismo, de la disolución a la unidad primigenia. Por otro lado, ambos son formas de superación de la cristalización teórica y práctica de la autoridad, con vistas a lograr el espíritu auténtico. A través de la duda, elevada a instrumento subversivo, se libera al individuo de su reclusión filosófica y política y se saca a la luz la verdadera comunidad, que es el telos de todo el proyecto político de Landauer. Landauer entonces establece que en la formación futura de la Bildung, del hombre en la Bildung de la comunidad y de la sociedad, la nueva comunidad debe basarse en el escepticismo, el cual es así investido de un papel político. Por consiguiente, para pensar la comunidad es necesario cuestionar todas las formas de endurecimiento, aislamiento y demarcación, y por esta razón el escepticismo marca la transición a la vida comunitaria, por cuanto constituye el requisito previo para la unión de lo que está separado, la Verbindung des Getrennten. Para entender la implementación política del misticismo llevado a cabo por Landauer, es preciso examinar lo que entiende él por espíritu, por Geist. La noción de Geist es una constante en su obra. Si bien no aporta en ningún lugar una definición rigurosa de la misma, el espíritu tiene que ver con la regeneración, cualidad propia del vínculo que constituye la comunidad, pero también el espíritu, el Landauer, designa la vida, entendida como una resistencia excéntrica a los esquemas rígidos del poder estatal, a los esquemas rígidos del lenguaje. La noción de Geist denota así un hilo teórico y práctico que conecta no solo a los individuos, sino también los individuos con sus actividades. Landauer establece una antítesis entre espíritu y estado, entendiendo el estado como una relación abstracta. El estado es una relación, es abstracción, en la que no hay una verdadera unión entre individuos, pero el estado es solamente un vínculo artificial opuesto al vínculo libre y auténtico del espíritu. Para Landauer, por lo tanto, las instituciones no son una fuerza externa que obra sobre el hombre, sino un ente abstracto generado por el lenguaje que posibilita esta subyugación, dicho de otro modo, una servidumbre voluntaria. En este sentido, su anarquía es profundamente revolucionaria, por cuanto no se basa en la destrucción violenta del Estado, sino en una acción creadora y creatriz, en una poiesis, por la que se instituyen nuevas relaciones. Uno podría preguntarse efectivamente cómo un pensamiento místico puede estar vinculado a una concepción anárquica, dado el profundo elitismo de la actitud mística y la dificultad de conjugarla con un planteamiento comunitario. Pero la propuesta de Landauer parece así ser una contradicción. En efecto, una de las mayores dificultades de sus escritos consiste en su concepción política del misticismo, el cual no designa un abandono, no designa una renuncia del mundo, sino más bien una forma de conexión profunda del individuo con la comunidad y la historia. La aparente contradicción entre la actividad política y el misticismo es solo una de las muchas tensiones teóricas que caracterizan el pensamiento de Landauer. Si ha hablado con respecto a Landauer de una social mystic o un misticismo activo, en el que la regeneración de la humanidad consistiría en una correspondencia armoniosa entre el todo y las partes, una perfecta coincidencia entre el pasado, el presente y el futuro. En realidad, yo creo que la espiritualización de las relaciones sociales es la clave para comprender su mística política. La redención de la comunidad pasa en Landauer por una experiencia mística individual, resultado de un cuestionamiento escéptico radical de los ídolos, de las ilusiones, de las limitaciones. En este punto reside justamente la originalidad del pensamiento de Landauer. La regeneración es ante todo un acto de autoliberación. Para refundar la humanidad, en Landauer es necesaria lo que él llama una muerte mística que lleve al renacimiento. No hay una renovación armónica y lineal, sino que la regeneración y la liberación pasan por un acto de liberación individual, el cual a su vez es un descenso, una catábasis, en el que lo negativo es experimentado en primera persona. La idea de que la comunidad es el resultado de una Selbstbefreiung, de una autoliberación, está, en mi opinión, en el corazón de su misticismo secularizado. La idea resultante de misticismo no tiene nada que ver con la idea tradicional de una unión entre Dios y el alma, sino con un sentimiento consciente de unidad entre el individuo y la comunidad, el presente y el pasado. Por cierto, esto está en línea con el fenómeno de la Neue Mystik, que consiste en una representación, reinterpretación del misticismo comunitario muy difundido entre los intelectuales y escritores alemanes y austríacos a principios del siglo pasado. Se trata de un misticismo secularizado que reúne algunos elementos estético-lingüísticos. No es una coincidencia, de hecho, que muchos de estos autores fueran poetas y escritores. Entonces, estos elementos estético-lingüísticos se reúnen con una idea política, una idea social de la regeneración de la humanidad. Yo creo que también la traducción de Meister Eckhart que Landauer hizo durante los días de su encarcelamiento debe verse también bajo esta luz. Entonces, la liberación individual requiere, por Landauer, un suicidio simbólico. En Pensamientos anárquicos sobre anarquismo, Landauer escribe, voy a leer, es una citación: el camino al cielo es estrecho. El camino a una nueva forma más elevada de sociedad humana conduce a través de la oscura y nublada puerta de nuestros instintos a la tierra abscóndita de nuestras almas, que es nuestro mundo. El mundo solo puede ser moldeado desde el interior. El estado de anarquía solo puede ser pavimentado en un nuevo mundo, en una tierra que aún no ha sido descubierta. Encontraremos esta tierra y este rico mundo si descubrimos un nuevo ser humano a través del caos y la anarquía, a través de una increíble, silenciosa y profunda experiencia cada uno dentro de sí mismo. Fin de la citación. Entonces, la idea de anarquía de Landauer se asemeja pues a una idea de una terra abscondita, de un territorio inexplorado al cual llegamos tras un largo camino espiritual. El Estado moderno culpable de la atomización del individuo no debe ser violentamente destruido, sino debe ser transfigurado en el poder del espíritu. Los lazos sociales en los que se basa la nueva comunidad son lo que Landauer llama los puentes de luz. Si el aislamiento y la fragmentación son epifenómenos de la ausencia del espíritu, la anarquía es la reparación de lo roto. El espíritu que surge de la comunidad anarquista lleva a cabo la redención del presente. En la obra de Landauer, la redención de la humanidad es fundamentalmente una reparación mesiánica del mundo fragmentado. El vínculo comunitario al que se refiere Landauer puede leerse como la recuperación, la recomposición del mundo desintegrado mediante la creación de vínculos entre los hombres. En cierto modo, se puede decir que la comunidad anárquica es tikkun haolam, reparación del mundo. El espíritu une los fragmentos del mundo dividido, el Mesías se seculariza en una comunidad. Entonces, la anarquía de Landauer se basa, de hecho, en un Bundesgedanken, un pensamiento de la alianza, en el que resuenan ecos bíblicos. Veamos cuál es ahora el papel del judaísmo en todo esto. Aunque su relación con el judaísmo es un tema discutido y controvertido, la propuesta filosófica de Landauer no se puede entender sin tener en cuenta su pertenencia a la tradición judía. Este elemento adquiere más importancia, naturalmente, tras su decisivo encuentro con Martin Buber, por cuya mediación Landauer descubre el hasidismo, en el cual, por ejemplo, Landauer percibe un entrelazamiento entre praxis y espiritualidad muy afín a sus ideas. En el hasidismo, Landauer encuentra un movimiento revolucionario avant la lettre, que mantiene unida la esperanza de redención y la idea de comunidad en una síntesis entre el misticismo terrenal y el anarquismo comunitario. Lejos de ser un hecho meramente autobiográfico, el judaísmo adquiere gradualmente cada vez más peso en el pensamiento anarquista de Landauer. Su compleja y fragmentada identidad, por ejemplo, de judío y alemán, es reivindicada con conciencia crítica, anticipando el estado de ánimo de alma bifurcada que, según Paul Mendes-Flohr, caracteriza a muchos intelectuales judío-alemanes del siglo pasado. En tanto que judío y alemán, Landauer tiene una identidad híbrida, una identidad plural. En el ensayo titulado Judaísmo y socialismo, el aislamiento, la idea de justicia y la creación de instituciones del espíritu son los vínculos que conectan el judaísmo y el socialismo. Voy a citar Galut, el exilio, como un estado mental interno de aislamiento y nostalgia. Será la primera cosa que para ellos une al judaísmo y al socialismo. Pero aquellos que piensan que el judaísmo y el socialismo son lo mismo, saben que, como judíos y socialistas, se verán obligados a exigir unidad y justicia. Fin de la cita. El pueblo judío, entonces, para Landauer, es un ejemplo vivo de una comunidad que está más allá de las fronteras estatales. Además, en los pensamientos heréticos sobre el judaísmo, Landauer define el pueblo judío como el Mesías de los pueblos, el cual tiene encomendada una tarea muy precisa. Voy a citar: una voz nos dice de manera irrefutable que el judío solo puede ser redimido junto con la humanidad. Esperar al Mesías en el exilio y la dispersión y ser el Mesías de los pueblos es lo mismo. Si la diáspora, entonces para Landauer, si la diáspora es anarquista, el pueblo judío es el modelo para superar el Estado nacional. Los judíos son un pueblo de la trascendencia que puede mostrar unidad en la dispersión más allá de una delimitación geográfica. Los judíos de la diáspora son, por Landauer, una nación basada en una herencia común, una herencia de tipo temporal y no espacial. La gente de la diáspora representa la superación de la espacialidad del Estado en una comunidad basada en la historia. Por eso para Landauer la diáspora, que hace de la nación judía una nación anárquica, puede ser concebida como un instrumento para la deconstrucción del Estado. En virtud de la diáspora, el judaísmo puede servir de modelo para la humanidad, un modelo que la libere del Estado y su idolatría, a decir, podemos decir, de su estatolatría. La cuestión del tiempo tiene una importancia crucial dentro de la tradición judía, pero en el así llamado renacimiento cultural judío de principios del siglo XX, esta cuestión adquiere, si cabe, todavía más importancia. El pueblo de la diáspora tiene su elemento en el tiempo y no en el espacio, en la historia y no en la geografía. Como Margarete Sussman, que es una pensadora excelente, pero muy olvidada. Margarete Sussman escribió magistralmente: el abismo que separa el espacio y el tiempo es también la diferencia, este mismo abismo es también la diferencia entre la vista y el oído, entre la verdad griega y la tradición judía. A diferencia de un pensamiento espacializante, un pensamiento que se articula según el tiempo está más abierto a lo imprevisible y a lo insospechado, al peligro, a la esperanza. Esta interpretación política del tiempo está muy presente en la obra de Landauer. De hecho, en el famoso ensayo que he nombrado muchas veces hoy, titulado Die Revolution, Landauer propone repensar la historia y el tiempo para concebir la comunidad futura. Distanciándose de una concepción evolutiva e ilustrada, la historia, según Landauer, está hecha de curvas, fracturas, interrupciones, y su ritmo es una sucesión de topía y utopía, de cristalización y disolución. Topía, de hecho, es sinónimo de rigidez, sinónimo de cristalización, mientras que utopía designa la fuerza que fluidifica lo definido y fijo. No hay en la historia, para Landauer, no hay una dirección, no hay un fin determinado. Pero el proceso histórico puede describirse como el constante vaivén, la constante oscilación, entre autoridad y libertad, entre topía y utopía, entre institución y destitución. Su concepción de la historia es un desafío radical a la idea hegeliana de la autorrealización del espíritu, de la cual, por Landauer, el marxismo sería el principal descendiente político. Según Landauer, la confianza en el progreso propio del hegelismo y del marxismo no solo es una confianza dogmática, sino que impide todo cambio efectivo, el cual es aplazado a un futuro lejano. Lejos de ser el objetivo final de la historia, para Landauer, la revolución requiere la negación sistemática de una utopía, de una fase estable de la historia y su inversión en una utopía. La revolución es para Landauer una cesura temporal, el hiato entre una utopía que ya no es y una utopía que todavía no es. La inversión es posible en cualquier momento. El curso de la historia está siempre para Landauer expuesto a la catástrofe, al cambiamiento. En esta infinita hermenéutica del tiempo, la revolución no es el fin de la historia, sino un umbral metahistórico entre la utopía y la utopía. La revolución, entonces, para Landauer es una pausa del tiempo ordinario, es un momento de crisis, un lapso de tiempo anárquico. Al mismo tiempo se trata de un salto, de la irrupción repentiva de lo nuevo, de una hora, de un jetzt, que se apodera de la trama secreta de la historia para redimir a la humanidad. Es en este momento que se produce la conjunción entre mesianismo y utopía, y para Landauer el pasado no está completo, nunca es un dado definitivo. Justamente por eso puede ser reparado, puede ser preservado preservando también el vínculo de lo antiguo con lo nuevo. Esta exigencia de renovación de la humanidad, que es un rasgo definitorio de la reflexión de Landauer, no consiste en aguardar pacientemente un porvenir histórico, sino en activar el cambio aquí y ahora. Por eso él va a morir en Múnich. Es por ello que en sus escritos encontramos también una exhortación vehemente a la acción y un compromiso práctico con la implementación de lo nuevo que puede surgir repentinamente. El pensamiento de Landauer opera una transposición del eje de la esperanza futura a la urgencia del presente. En lugar de ser proyectado al futuro, el cambio radical es ubicado en el aquí y ahora de la acción humana. Entonces, la idea de revolución como una cesura del tiempo en Landauer se recoge también en el Aufruf zum Sozialismus, y aquí vuelvo también a la conclusión de mi ponencia. En el Aufruf zum Sozialismus, Yovel, el año jubilar judío, para Landauer se convierte en un modelo teológico-político que permite pensar la revolución como una institución y una interrupción permanente del orden. Al final del Aufruf hay una larga cita del Levítico, según la cual la revolución entraría en la constitución como una subversión de la propiedad. Yovel es la institución judía que restablece la igualdad social mediante la redistribución de los bienes, prevé la liberación de los esclavos, la remisión de las deudas y la redención de la tierra cada 49 años, 7 veces 7. Para Landauer, el orden social mosaico constituye el modelo para antonomasia de la inversión. Voy a citar: la revolución debe convertirse en un componente de nuestro orden social, el fundamento de nuestra constitución. Entonces, para Landauer, la interrupción del tiempo se convierte así en una, cito, inversión del espíritu que no fija, las cosas y las leyes de manera definitiva, sino que se declara como permanente. Fin de la cita. Entonces, la revuelta como constitución es el intento extremo de repensar radicalmente la anarquía dentro el arjé, la interrupción en la continuidad, el vacío en el tiempo. La brecha en la continuidad temporal, la concepción antidogmática de la historia, la tensión entre la salvación y la destrucción, están en el corazón del mesianismo revolucionario de Landauer. Y sin embargo, la revolución no es solo un acontecimiento metahistórico neutral, sino también una metanoia, una conversión necesaria para la creación de una nueva humanidad. Y fue precisamente esta necesidad pedagógica la que impulsó a Landauer a contribuir a nivel concreto en el Werden des Mensch, en el hombre en devenir, y a aceptar la llamada de Eisner a Múnich en noviembre de 1918. Que exigía la Umbildung der Seelen, la transformación de las almas. En el Aufbruch zum Sozialismus, Landauer describe la revolución como una transfiguración mística de las relaciones humanas. Voy a citar: este nuevo espíritu se manifiesta poderoso en la revolución. Las marionetas se convierten en hombres. Los filisteos oxidados se tornan capaces de conmoción. Todo lo que está firme, hasta las opiniones y las negaciones, oscila. De la razón, que por los demás solo tiene presente lo propio, nace el pensamiento racional y millares se sientan y se agitan sin descanso en su habitación y meditan por primera vez en los planes de su vida, en el bien común. Todo es accesible a lo bueno. Lo increíble, el milagro, se acercan al reino de lo posible. Fin de la cita. Entonces, estas palabras fueron escritas por Landauer en Múnich durante la República de los Consejos. Son palabras sobre la revolución dentro de un contexto de revolución. Aquí Landauer invita a los revolucionarios a comportarse, voy a citar, como Job entre los pueblos, como Job que en el dolor iría a la acción, abandonado por Dios y el mundo para servir a Dios y al mundo. Es decir, fin de la cita, es decir, a soportar consciente y trágicamente el peso de la propia misión histórica y el destino metahistórico, la urgencia del momento revolucionario, el comienzo y la redención horizontal de la comunidad. Y precisamente en el profundo replanteamiento político anárquico de esta tensión temporal se encuentra, en mi opinión, el legado filosófico de Landauer, un legado sin duda difícil, un legado que bordea por momentos el límite de lo pensable, pero que justamente por esto sigue cuestionando nuestra contemporaneidad. Muchas gracias por su atención. He terminado.
Muchas gracias Libera por la conferencia hermosa que acabamos de escuchar. Y bueno, abro el momento de las preguntas, si quieren levantar la mano o si quieren escribir por el chat, como prefieran.
Yo querría hacer una pregunta, quizá.
Buenísima, dale.
Aquí. Desde Madrid. Creo que Libera me conoce. Muchas gracias, lo primero, por tu intervención. Me ha parecido muy interesante. También alguna cosa un poco problemática, pero no es una crítica ni mucho menos a ti, sino simplemente un problema, digamos, que veo en Landauer, al que no conozco en profundidad, pero ha habido muchas cosas que me han recordado a Rosenzweig, a quien conozco mejor, y creo que es un problema que puede ser, que digamos que puede afectar a los dos, tanto a Landauer como a Rosenzweig. Se me oye bien todo, ¿no? Todo va bien. De acuerdo. Bueno, las similitudes con Rosenzweig, de hecho, me han parecido muy llamativas y me gustaría que en privado seguramente pues, podamos hablar de esto, porque me ha parecido muy, muy interesante. Bueno, el propio Rosenzweig, en una carta por ahí, se defendía de la acusación de quietismo político que él asociaba, como probablemente sepas, al misticismo, de hecho, y decía, bueno, más ajustado sería el reproche de anarquismo, para lo que Rosenzweig plantea en La estrella de la redención. Y ahí también, como tú has comentado con Landauer, parece que el pueblo judío parece ser el modelo, ¿verdad? También, modelo mesiánico de esa comunidad no vinculada al Estado, ni al territorio, ni al suelo, ¿verdad?, sino más bien al tiempo, como tú también has mencionado a propósito de Landauer, y además, desde luego, también Rosenzweig contra Hegel, siempre contra Hegel, ¿verdad? Y la manera de pensar la historia como despliegue del espíritu, como tú has explicado perfectamente. La cuestión que a mí... Últimamente, no cuando trabajé más en profundidad a Rosenzweig, sino más bien últimamente, que me suscita algún problema, es la del comunitarismo. Es decir, el énfasis quizá excesivo en la idea de comunidad. Porque efectivamente, en la época en la que estos autores escriben, precisamente esa adhesión, digamos, a la idea de Gemeinschaft, ¿no?, frente a la Gesellschaft, por usar la terminología de Tönnies, pues produjo precisamente movimientos radicales en el peor de los sentidos. En el peor de los sentidos. Y no precisamente o no necesariamente de izquierdas. Es decir, pienso en Plesner, en la crítica de Plesner a lo que él llamó el radicalismo social. El texto, el título es El límites de la comunidad, crítica al radicalismo social, no solamente de derechas, la Jugendbewegung, por supuesto, sino también de izquierdas, aunque es verdad que Plesner tenía en mente no tanto el anarquismo como el comunismo. Pero esa suerte de espiritismo casi, ¿no?, apolítico, esa apuesta por la impoliticidad, puede tener consecuencias nefastas. Bueno, esto es un poco estoy simplemente planteando la tesis de Plesner en Límites de la comunidad, pero también en Poder y naturaleza humana, año 31, donde dice, bueno, el gran problema de Alemania, año 31, el gran problema de Alemania ha sido el desinterés de los intelectuales por la cuestión política. Obvio, Plesner está pensando en alguien muy en concreto, que es Martin Heidegger. Esto es así. Pero también los pensadores de izquierdas y también pensadores judíos tuvieron esta adhesión a la idea comunitarista. Simplemente, no sé, preguntarte por tu opinión o si podrías desarrollar esto. Gracias, Libera.
No te veo. No, sí. Muchas gracias, Roberto, por tu pregunta. Efectivamente, el problema de la comunidad es el problema político por antonomasia. Y yo diría que hay dos problemas aquí. Uno, como tú dices, claramente la comunidad puede ser algo de muy peligroso si de la comunidad uno no puede salir. Si de la comunidad uno puede salir y es libre de hacer como, sabes, un planteamiento de comunidad, de comunidades, es algo que pertenece más al vínculo entre hombres. Y yo creo que es la idea de Landauer, la idea de Landauer de muchos intelectuales en esta época, era esta de una de comunidades pequeñas. Por ejemplo, ha sido en la Berlín del principio del siglo pasado muchos ejemplos de comunidades como el Patmosbund, la Neue Gemeinschaft, comunidades efectivas como comunes de gente, de intelectuales que en concreto, concretamente empezaron a hacer algo de paralelo al Estado. Era una idea de comunidad que yo creo fracasa después de la Primera Guerra Mundial. Es algo, es decir, que cuando empieza la República de Weimar es algo más distinto. Por eso yo creo que, por ejemplo, el legado de Landauer, de las pequeñas comunidades, de la anarquía como pequeñas comunidades, lo que dice él, ¿no? De la sociedad, de sociedades y sociedades, este vínculos entre hombres, se traslada en, por ejemplo, en el experimento de la Palestina de los años 20. Es algo como una investigación concreta de una comunidad paralela. Pero de esta idea de la comunidad, por ejemplo, una vez discutía con Daniel Boyarin de esto, efectivamente sobre la idea de la influencia de Landauer en los kibbutz y en los experimentos políticos de la Palestina de los años 20 y 30, y él me ha dicho que la idea efectiva de una comunidad de la cual tú puedes salir o no puedes salir es efectivamente como el parámetro para decir en qué se convierte esta comunidad. Y además, quería decir otra cosa que, sobre el impolítico o la político. Efectivamente, Landauer se define antipolítico, como he dicho, no impolítico. Yo creo que efectivamente son dos categorías, ¿no?, muy distintas, diferentes, porque de hecho antipolítico por él es un pensamiento de la política, efectivamente de la comunidad viva. Es algo que no es como un dispositivo, no tiene que ver para nada con el parlamentarismo, no tiene que ver con una representación institucionalizada, y por eso tiene claramente un potencial utópico también, porque es algo, claro, de utópico y de pequeño, ¿no? No es una idea que se puede trasladar a una o sea, a un estado. Es algo de vínculos entre personas. Por eso yo te digo que ha tenido ese experimento, son muy interesantes, de pensadores, artistas, que efectivamente hacen como, se prodigan, no sé si se dice en español, hacer algo de muy concreto y nuevo. Una idea de comunidad que trágicamente se pierde después en Europa. Gracias por la pregunta.
Bueno, tengo cuatro preguntas, en realidad cuatro personas anotadas para preguntar. La primera es Silvana, que me pidió que leyera yo la pregunta, así que te la leo yo y después le doy la palabra a Claudia D'Amico. Silvana pregunta, ¿podrías comentar por favor su opinión acerca de los textos de Landauer sobre la Revolución Mexicana y sobre los hermanos Flores Magón?
Lo sé, lo siento, pero no puedo, no es bien presente el texto de Landauer sobre esto, porque su obra es efectivamente muy fragmentada, muchas cosas son solo discursos, no todo está disponible, Hay muchas cosas de archivos también. Y como he dicho, mientras estaba preparando esta conferencia, he descubierto que hay una huella de Landauer en Latinoamérica. Antes no lo sabía, pero voy a mirarla. Gracias.
Bueno, quedará para la próxima entonces, y le doy la palabra a Claudia D'Amico.
Gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias por la conferencia, fue interesantísima. No conocía a Landauer. Y mi pregunta es por su relación con Meister Eckhart, a quien sí conozco bastante más. En primer lugar, una pregunta de detalle erudito, digamos. Mencionaste que tradujo a Meister Eckhart, y como es, entiendo que es el Eckhart místico, la pregunta es si la traducción es del Hochdeutsch al alemán moderno. Esa es la traducción. Ah, perfecto. Y la segunda pregunta, que también tiene que ver con el misticismo y con el escepticismo lingüístico, parecería ser que la relación entre esto que has llamado escepticismo lingüístico, en términos de filosofía clásica o de la tradición en la cual se inscribe Eckhart, es lo que se llama apofatismo, digamos. Esa, ¿no? Pensar en la insuficiencia del lenguaje para hablar de aquello que está por encima de todo, de lo que no se puede hablar, y que muchas veces se llama nada. Uh-huh. Y mi pregunta es, porque en un pensador como Eckhart, esa nada como Arjé, es en realidad aquello que sobrepasa toda existencia, porque entonces ese escepticismo lingüístico no está acompañado por un escepticismo en un sentido moderno o antiguo de la palabra. O sea, si el ser no es, nada es, digamos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que reivindica Landauer de esta nada como Arjé? Porque ciertamente entiendo que no es una nada en un sentido privativo, pero tampoco es una nada en un sentido excesivo que Eckhart obviamente identifica con Dios. Uh-huh. Bueno, esa es mi pregunta.
Muchas gracias. Muy interesante. Efectivamente, yo tenía como algo, un parágrafo sobre Eckhart y Landauer, me he tenido que... Sí, no, non podía approfondirlo. Entonces, sí, en primer lugar, él traduce, Landauer traduce en prisión. Es muy interesante esto también, porque él empieza en 1900 en la cárcel, traduciendo a Eckhart, su comisión de Mautner. Mautner le dice, mira, yo estoy haciendo la contribución a las críticas del lenguaje, hacemos así, te doy el texto de Eckhart, porque es importante por mi escepticismo, yo voy a... él lo traduce en la cárcel. Sí, del Hochdeutsch al tedesco moderno, traduce las prédicas, los sermones, y lo que es importante en Landauer es efectivamente la idea de aislamiento, Abgeschiedenheit, de Eckhart. Y yo no diría, pero, que su idea del escepticismo lingüístico es toda de derivación eckhartiana. Yo diría que él es muy fascinado de la idea del aislamiento y de la idea de cómo este aislamiento puede desarrollar un pensamiento de la comunidad, que en Eckhart, como has dicho, se lleva a Dios y a la nada también. En Landauer, este pensamiento, yo diría que el influjo de Eckhart es un influjo en el pasaje entre la idea de individualidad, de Selbstbefreiung, de autoliberación, pero no lo conecta con el escepticismo lingüístico. Quizás Mautner lo hace, pero en Landauer no hay un conocimiento muy adentro de Eckhart que permite de hacer este pasaje. Relación a la nada, yo creo que es, efectivamente es muy interesante porque, por ejemplo, si uno piensa, no solo Eckhart, pero también la tradición anarquista como Max Stirner, que dice que ha basado su causa sobre el nulla, sobre la nada. Y efectivamente hay todo un nihilismo all'epoca, un nihilismo non solo de matriz nietzscheana, che era molto importante nei pensatori judíos dell'epoca, però también algo che viene della tradizione di Stirner, io diría. Ma también de, por ejemplo, hay este verso de Stirner che ho citato, che è una citazione de una poesia de Goethe, che è también una citazione del Coelet, dell'Ecclesiastes. De la idea de la yo ho puesto mi causa nella nada, es algo así en español. Y en español lo estoy traduciendo ahora, pero en alemán está así. Efectivamente, la idea de la vanitas de todo, es la idea de la vanitas, la nada como vanitas. Entonces, que llega a una, ¿cómo se puede decir? A una duda general del humano. Entonces, de esa duda general del lenguaje, de la representación del mundo, se puede, por Landauer, desarrollar un pensamiento que tiene esta como base teórica, esta como premisa. Pero es una nada muy fértil, una nada muy, muy efectivamente... no es nada la nada, ¿no? Es algo que puede efectivamente desarrollar un pensamiento político que tiene también, para, se puede decir, un fundamento teológico político muy interesante, paralelo a una tradición, por ejemplo, del 900. Yo quería decir solo otra cosa con respecto a su pregunta sobre la forma del escepticismo. Yo creo que el escepticismo en estos pensadores, en el Landauer, es verdaderamente una Lebensform, una práctica, una tesis, una ascesi, un ejercicio, que es verdaderamente la idea de escepticismo como era el escepticismo de la antigua Grecia también. Yo creo que era una práctica de vida. Y esto... traduciendo la idea de escepticismo en una comunidad activa, concreta, es verdaderamente una Lebensform, una forma de vida. Yo creo que es también importante porque el nivel práctico, el nivel teórico se juegan juntos en este sentido. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Teníamos dos personas más que querían preguntar. A Liliana Feierstein no le funciona el micrófono, así que voy a leer también la pregunta. ¿Qué dice? Bueno, gracias por la excelente ponencia. Quisiera preguntarle a Libera si pudiera contar algo más sobre el intento de traducción de Buber sobre Landauer para el movimiento de los kibbutzim. Si hay publicaciones al respecto, si tuvo algún éxito.
Sí. Muchas gracias, Liliana. No te veo, pero te saludo. Entonces se puede decir que Landauer ha sido como Buber ha intentado muchas veces de acercar Landauer al círculo, por ejemplo, de los sionistas de Praga. El círculo Bar Kokhba y las intervenciones de Landauer, pensamientos heréticos sobre el judaísmo, fue publicado en este volumen que se llama Von Judentum, 1912, en lo cual era este volumen editado por Bar Kokhba y los círculos sionistas de Praga. Y después de la muerte de Landauer, efectivamente hay, por ejemplo, un volumen de la revista que se llama Die Arbeit, la revista de Apoel HaTzair, el movimiento de los jóvenes sionistas, y este número de la revista es totalmente dedicado a la memoria de Landauer, que viene definido aquí el líder secreto del sionismo. Además, puedo decir que antes que Landauer se muriese, hay un intercambio epistolar de Landauer con Goldman, que fue el líder de la organización sionista socialista alemana, y toda una conversación sobre los asentamientos en Palestina, sobre la efectiva, ¿cómo se puede decir?, el desarrollo efectivo de algunas preguntas prácticas de los asentamientos en Palestina. Y se puede decir que también después de su muerte, en los años 20 en Palestina, Hans Kohn, Hugo Bergmann hacen un volumen por 10 años de su muerte, entonces en el 29, y también en los años 30 hay traducción al hebreo de obra de Landauer. Además, puedo decir que hay sobre la influencia de de Landauer sobre los kibbutzim una monografía de Horrocks que se llama A Living Revolution. Yo también he escrito un artículo sobre el sionismo y anarquía, pero entonces ahora todavía tiene que ser publicado, pero hay muchos tentativos de Buber después de la muerte de Landauer. Por ejemplo, inmediatamente después de su muerte hay este volumen del Masken, donde están los elogios de fúnebres, el panegírico de Buber, de Mautner, de Sussman, y además después Buber dedica Nopfaden in Utopia también al pensamiento de Landauer. Y sí, no hay un estudio verdadero complessivo dell'intento di Buber di transizione del pensamiento di Landauer in Palestina, però hay muchas cosas che se pueden como captar, coger nelle diferenti pubblicazioni che he mencionato.
Ya. Bueno, muchas gracias. No sé si Rafael Abramovici quería hacer una pregunta.
Sí, Rafael. Hola.
Sí.
¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, yo la escribí por el chateo. No sé si las querés leer directamente, me parece que a lo mejor no ahorran tiempo, fíjate.
Sí, las tengo acá, pero como tengo varios puntos suspensivos, preferiría que eligieras vos una pregunta. Son muchas preguntas con puntos suspensivos, sino preferiría que eligieras vos, así vamos más a lo puntual.
Bueno, son tres, pero bueno, voy a la primera, que es qué relación puede hacer o qué inspiración pudo haber habido por parte de otro revolucionario judío, de alguna manera, con gran inspiración en el mesianismo, que era Walter Benjamin, que vino unos años después de la vida de Landauer, pero me parece que también intentó una confluencia entre el marxismo y lo mesiánico judío. ¿Qué puede decir la...?
Sí, muchas gracias. Benjamin efectivamente es el gran... lo que yo no he nombrado, pero claramente tiene muchas conexiones con el pensamiento de Landauer. Efectivamente, Benjamin cita Landauer, yo creo, solo dos veces, no solamente dos veces, pero nosotros que hemos leído Scholem sabemos que efectivamente Scholem con Benjamin fueron juntos a las lecciones de Landauer en Berlín, y entonces especialmente en la primera fase de la amistad entre los dos, Scholem habla nella storia di un'amistad y también von Berlín desde Berlín a Jerusalén. Entonces, Landauer ha tenido un papel muy central nella evolución de la amistad de los dos por el tema justamente de socialismo y anarquía, porque también el Scholem en los años 20, antes de los años, en los años 10, él se definía también un anárquico. Yo creo que la influencia de Landauer sobre Benjamin es algo que tiene que ser explorado muy bien, porque también si Benjamin lo cita mucho, hay el legado de Landauer es claro. Y Benjamin a veces no citaba mucho. No hay una ética de la citación en Benjamin, de las personas de la cual él leía. Entonces yo creo que, por ejemplo, la idea de lo Jetztzeit, de la historia, o también la idea del Mesías que puede llegar de la improvisamente, de repente, por la puerta más pequeña, es algo que es efectivamente se encuentra en los escritos de Landauer. Hay muchos que hacer, en mi opinión, para descubrir las conexiones de Landauer, una generación de pensadores que se lo olvidaron. Por ejemplo, Bloch también. Bloch, lo espíritu de la utopía, ha efectivamente una raíz landaueriana. Esta raíz llega hasta Paul Celan, porque, por ejemplo, Margarete Sussman era una grande amiga de Landauer, también olvidada, en los últimos años de su vida estaba muy cerca de Paul Celan. Entonces, también la influencia de Landauer se puede ver en pensadores judíos. Está olvidada por mucho tiempo, pero yo creo que es un pensador difícil, por eso yo creo que ha estado olvidado también. Pero yo creo que se pueden descubrir como las brillas, las chispas de Landauer en los otros pensamientos de judío alemán.
Muchísimas gracias.
Pablo Dreisig, te devuelvo la palabra. Te tenés que desmutear. Estás muteado, Pablo.
Ahí está. Bueno, Davor, todo, querida Libera, estamos súper agradecidos. Hemos aprendido muchísimo esta tarde, tarde de Buenos Aires, noche europea. Fue fantástica la conferencia, fue fantástico el rigor categorial que le has dado. No fue solo una semblanza ni un esbozo de la vida de Landauer, sino que has desenvuelto categorías fundamentales de sus pensamientos, cosa que no es frecuente en las conferencias. Creo que el público ha quedado agradecido y ávido por saber más todavía. Finalmente, agregar que quizás, como tú bien dijiste, hay un hilo conductor entre el pensamiento judío y cierta aversión a lo estadual, al Estado. Esto seguramente uno lo puede rastrear hasta en el rey Saúl, ¿no? Claro. En la acto política de Buber, en la concepción de Buber sobre el Estado. También pensadores anarquistas como Rudolf Rocker, ¿no? No eran judíos, fueron profundamente influidos por pensadores judíos, ¿ya? Pensadores anarquistas que se reconocían tributarios del pensamiento anarquista judío, que también has desarrollado. Y esa imagen también de Landauer, un poco tomando lo de Roberto, como esta geografía, esa idea de santo que creo que Buber, hay un testimonio de Buber donde Buber ve un mural en Brecha, y en ese mural en Brecha reconoce, ¿no? Después de la terrible muerte de Landauer, pisado con las botas por la policía, cosa que hace poco tuvimos algún incidente parecido en nuestra contemporaneidad, pero esa muerte a botas que tuvo Landauer, según Mautner lo mataron como a un perro. Bueno, sigue vigente, y ese santo laico que seguramente es Buber, es este Landauer. Libera, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento, creo que todos, hasta Hamburgo, nuestro cariño. Y anunciamos la próxima conferencia de quien fue una de tus interlocutoras, de la doctora Claudia D'Amico, que nos va a ofrecer una conferencia sobre Filón de Alejandría. Así que los despido a todos. Otro hermoso encuentro de estos que estamos organizando. Espero que sigan. Nosotros nos ponemos muy contentos y sentimos que políticamente o impolíticamente estamos haciendo comunidad. Muchas gracias a todos.
Gracias. Chao.